Se haga algo, busque Romanos capítulo 12 y Mateo capítulo 5. Si su Biblia tiene una de estas cositas aquí, se llaman divisores, ¿verdad? Las tiritas, esas divisores, usted la coloca en Mateo 5 y luego abre en Romanos capítulo 12. Mateo 5 y Romanos capítulo 12, ahí va a estar. Mateo 5, Romanos 12. Pero yo comienzo con Hebreos capítulo 1, versículo 13. Pero usted vaya buscando esos dos porque nos vamos a enfocar ahí. Dice así: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Déjeme repetir eso. Hebreos 1.13 dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¡Wow! ¡Qué interesante! Que Dios es quien le dice a Jesús lo siguiente. Escuche bien. Dios viene y le dice a Jesús: siéntate aquí a mi manito derecha hasta que yo tome control de tus enemigos y lo ponga bajo tus pies. ¿Se escuchó eso? Dios no le dijo a Jesús: hey, tú vas a tener que ir a pelear, vas a tener que luchar, tú vas a tener que hacer... No. Dios le dijo a Jesús: siéntate aquí a mi derecha, ¿verdad? En mi lugar de manos. Y yo voy a poner a tus enemigos. El estrado de un trono, de un lugar, era donde el rey o príncipe tomaba un paso para subir a su trono y sentarse. Literalmente, Dios le estaba diciendo a Jesús: tú te sientas y yo voy a poner a tus enemigos debajo de tus pies. Debajo de tus pies. Y usted y yo tenemos que entender eso, que usted y yo comenzamos desde la posición de victoria. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Nuestra lucha comienza desde la posición de victoria y ahora usted y yo tenemos que ejercer esa victoria que Dios nos da en la vida. Si usted y yo no ejercemos esa victoria en la vida, simplemente vivimos pensando: oh, yo tengo que luchar para ganar aquello, yo tengo que luchar para hacerlo. Sí, hay que luchar, pero ya comenzamos desde un punto de vista de victoria. De hecho, la palabra de Dios dice en el libro Colosenses, si no me equivoco, que Jesús triunfó sobre ellos, hablando acerca del enemigo espiritualmente, hablando sobre ellos en la cruz, y los expuso públicamente. ¿Sabe? La expresión que Pablo estaba utilizando es tan interesante. En el tiempo del Imperio Romano, los romanos fue el imperio más poderoso, conquistador de medio mundo. Acabaron con todo, algo increíble, un imperio inmenso, ¿verdad? Y hacían que cuando conquistaban a un rey o a alguien, traían al ejército, al rey que conquistaban, y lo hacían desfilar en el centro de la calle, en la calle principal de la ciudad en Roma, ¿verdad? Y una de las cosas que hacían es que le quitaban toda la ropa y caminaban desnudo, y la gente se reía, le hacía burla, exponiéndolos literalmente a ellos, diciendo: hey, ustedes son menos que nosotros. Esa expresión es la misma que Pablo utiliza diciendo que Jesús literalmente expuso a nuestro enemigo. Usted y yo comenzamos desde un punto de vista de victoria en Dios. Desde un punto de vista de victoria en Dios. Para que usted entienda que lo que estamos haciendo nosotros en la vida cristiana realmente es tomar el terreno que ya Dios nos dio. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Usted lo que está haciendo es tomando el terreno de lo que Dios ya le dio. Y lo puede ver en el Antiguo Testamento. Dios le dio la tierra prometida, la promesa se la hizo a Abraham, pero le tocó a Josué y a su generación ir y físicamente pelear para obtener la tierra que Dios le dio. La promesa se la dio a Abraham, 100 años allá, pero le tocó a Josué literalmente y físicamente tomar posesión de ella. Dios ha puesto a usted cosas en su vida que usted y yo van a tener que tomar posesión, y a veces hay un enemigo en medio del camino que usted y yo tenemos. Por definición, que Dios me mostró es esto: un enemigo, para tema de lo que vamos a hablar, un enemigo es todo aquello o aquella, todo aquello que te reduce o te roba de tu habilidad de vivir tu vida en la plenitud de Dios. Déjeme repetirlo. Es todo aquello que te reduce o te roba tu habilidad de vivir tu vida en la plenitud de Dios. Yo no sé quién o qué cosa te está robando a ti o reduciendo tu habilidad de vivir tu vida. Si estás amargo y frustrado porque fulano te hizo, pero el fulano vive feliz y tú eres el que estás aburrido, estás reducido. Parece que le hablé a alguien de este lado, no le gustó. Me metí en problemas ya. Todos nosotros tenemos esa experiencia en la vida. Es así, nos tenemos a alguien, a un vecino, a un fulano, a un primo, a un aquel, y aquel me hizo. Todos nosotros tenemos a alguien en el trabajo, a alguien que va en contra nuestra, un jefe, el jefe siempre me pone el peor horario, me manda a hacer los peores trabajos. Sentimos que hay alguien en contra de nosotros todo el tiempo. Y es alguien que puede, o una persona que puede reducir mi habilidad de vivir mi vida a plenitud. Mira cómo Dios lo dice. Jesús lo promete de esa forma. Juan 10:10. Juan 10:10 dice, se lo leo a usted, la versión viviente. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. El propósito de aquel o del enemigo es realmente robar, lo cual te quita lo que tú tenías habilidad de usar cuando te roban. Número dos también es matar, lo cual es pérdida total, o destrucción, lo cual es reducir tu habilidad de poder hacer algo. Y Dios dice, pero mi propósito, diga mi propósito. El propósito de Dios para su vida es esto, es darles una vida plena y ¿qué? Y abundante. Plena y abundante. Y cuando usted y yo entendemos eso, necesitamos ahora ejercer la victoria de Dios sobre nuestra vida. Dios, yo quiero una vida plena y abundante. Yo no quiero vivir limitado, Dios, en mis áreas, no solamente financieramente hablando, en su felicidad, en su enfoque mental, en su salud, cualquier cosa que le está impidiendo vivir su vida plena y abundante, tal vez es un enemigo en su frente, impidiendo usted avanzar y hacer lo que Dios tiene para su vida. Y es importante verlo para nosotros poder hacerlo. Yo quiero enfocarme en eso hoy. Tenemos dos enemigos que yo veo en la vida. Uno es el enemigo externo, una persona tal vez o algo que viene en contra mía. Pero también hay enemigos internos. Hoy yo quiero enfocarme en los enemigos externos. ¿Cómo tratar con un enemigo externo? ¿Cómo tratar con alguien que está externamente siempre batallando conmigo? Escuche bien, la Biblia lo hace muy claro. Efesios 6:12, no tengo para ustedes, dice lo siguiente, que no luchamos contra carne y sangre, sino contra espíritus que operan en las personas. Y eso es crucial, que usted y yo entendamos que el problema muchas veces no es el primo, no es el jefe, no es el vecino, sino es simplemente el espíritu que está actuando sobre la persona, o es el ataque espiritual que viene sobre su vida. Y usted y yo que somos gente espirituales, ¿se escuchó lo que yo dije? El cristiano que ha creído en Dios es una persona que tiene que ver la vida por el lente espiritual. El lente espiritual me hace pensar de la vida completamente distinto. Si yo no veo la vida por el lente espiritual, hago una evaluación simplemente en concepto, pensamientos humanos y todo lo que yo hago, aunque Dios es superior, lo pienso de una manera humana. Estaba hablando con un hermano el día pasado, fui a orar por su familia y me dijo, pastor, usted no se imagina cuando se enfermó la persona, yo comencé a hacer planes, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a poner el negocio por acá y voy a cerrar esto por acá, y orando desesperado, ¿cómo voy a solucionar esto? Dios le dijo, cálmate, haz tu vida a mi manera. Y él dijo, ¿sabes qué? Desde ese momento se lo entregué a Dios y no he tenido ni me falta, ni todo ha caído a la manera de Dios. Muchas veces hacemos planes, eso y aquello, pero cuando somos cristianos necesitamos poner los lentes espirituales para hacer la vida a la manera de ¿quién? De Dios. Y Dios tiene una solución, un enfoque. ¿Cómo usted y yo podemos tratar con nuestros enemigos en la vida? Con aquellas personas a las que usted y yo consideramos que son aquellos que han reducido nuestra vida, que están en contra nuestra. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12. Yo voy a leer de la versión internacional. Romanos 12, versículo 17 al 21. Dice así: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Wow. Versículo 20, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Iba bien el mensaje, como hasta ahí, como que se complicó, ¿verdad? Si tienes sed, dale de beber. Actuando así, dice, harás que se avergüence de su conducta. Versículo 21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el bien con el mal. Perdón. Vence el mal con el bien. Usted y yo necesitamos enfocarnos de esa forma. ¿Cómo tratar con el enemigo externo? ¿Cómo tratar con aquella persona, primo, fulano, que usted y yo a veces vemos en la vida y decimos, ¿sabes qué? O tal vez usted no tenga un enemigo serio en la vida, pero tal vez sí tiene uno que sea serio o algo en su vida. Yo quiero dejarle saber que Dios tiene un plan para ayudarle a usted en esta área de su vida. La cosa número uno que Dios hace y nos enseña en su palabra es que usted y yo no debemos comportarnos como nuestro enemigo. Usted y yo no debemos comportarnos como nuestro enemigo. Muchas veces lo que pasa es que usted y yo queremos una vez más solucionar el problema a nuestra mano, a nuestra forma, y comenzamos a comportarnos tal y como aquello que pensamos que viene a reducirnos. Si él me dice, yo le voy a decir. Si ella me dice, si me deja de hacer, yo voy a dejar de hacer también. Desde que me respondo, comenzamos y comienza la lucha y reaccionamos de una manera que no es lo que Dios desea. Porque nos comportamos como el enemigo. De hecho, Romanos 12 dice así, 17, Romanos 12, 17 dice, no paguen a nadie mal por qué, mal por mal. La verdad es que para poder vencer en esas áreas en particular, nosotros tenemos que hacer acciones que vengan con el lente espiritual. ¿Está conmigo? Con el lente espiritual, no solamente el lente físico, la vida humana, lo que dice. De hecho, Jesús lo hace más claro todavía. Dice, no pague a nadie mal por mal. A mí me encanta leer la vida de Jesús porque Jesús da unos ejemplos y es directo. Si usted va a Mateo capítulo 5, donde elegí, si tiene su Biblia, márquela, pero quédese en Romanos 12 porque volvemos. Mateo 5. Comenzando en el versículo 38, Jesús comienza a hablar en su Biblia. Si está en letra roja, es las palabras de Jesús. Es decir, Jesús mismo dice esto. Dice así, versículo 38, oíste que fue dicho. A mí me encanta eso. Jesús es un maestro, maestro. ¿Sabe lo que Jesús dice? Oíste que tu abuelo te dijo. Oíste que decían en tu barrio. Oíste que decían en tu pueblo. Oíste que tu tío te dijo. Oíste que te fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso desde los tiempos de Jesús lo están diciendo, así que no fue que se lo inventaron en su pueblo, ¿verdad? Usted lo dice que yo lo hemos escuchado. Jesús dice, usted y yo hemos escuchado esa expresión. Dice él aquí, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, él se está refiriendo a una ley que había en el Antiguo Testamento que decía que la paga del crimen tenía que ser el del mismo nivel al crimen cometido. Pero Jesús trae un espíritu distinto, un espíritu superior. Por eso Él es mayor que la ley, la gracia superior a ella. Jesús viene y dice, versículo 39, pero yo os digo. ¡Wow! Diga conmigo, Jesús me dice. No le estoy diciendo yo, no es el pastor, ¿ok? Ya usted dijo, Jesús le dice, lea conmigo. Dice así, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la ¿quién? No lo intente con el pastor, que yo no soy Jesús todavía. Realmente Dios no le está pidiendo a usted que viva abuso físico. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. No determina eso. La Biblia no está hablando de eso. La Biblia, Jesús está dando una imagen. Usted sabe que la cosa más ofensiva que hay es una bofetada en nuestra cultura. ¿Es así o no es así? Cuando alguien le da una bofetada, lo está reduciendo a usted. Le está diciendo, no, tú no sirves, tú no eso. Y una bofetada en la cara le está diciendo, estamos eliminando tu imagen. Es algo tremendo. Jesús está diciendo, si alguien te ofende tan profundo como una bofetada, dale la otra cara. Deja que siga hablando, dale el otro lado, no te preocupes. Cuando usted y yo tomamos la ofensa tan personal, comenzamos a luchar de una manera y vivimos ofendidos cuando Jesús dice, olvídate de eso. Si alguien dijo, ¿sabes qué? Sigues caminando en la vida. Si nosotros lo tomamos todo tan personal en la vida, entonces vamos a reducir nuestra capacidad de vivir al nivel que Dios lo quiere. Al nivel que, y lo más chistoso del caso es esto, que la persona que te ofende está todo feliz y tú eres el aburrido. Te acuestas pensando, mira ese malandro lo que me dijo aquello. Te despiertas en la mañana, no, porque le voy a decir, y el otro feliz por allá bebiéndose su café. Qué bien, ¿ah? Y usted y yo aburridos. Entonces Jesús dice, no hagas eso. Yo te dijeron ojo por ojo, pero yo te estoy diciendo, ¿sabes qué? Olvídate. Mejor todavía, vaya al versículo 43. Jesús dice así, oíste que fue dicho, es decir, oíste que en tu pueblo dijeron, que tu abuelito te dijo, que el vecino te había dicho un refrán desde antes, oíste que te fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a quién. Suena lógico. Quien me quiera a mí, yo lo voy a querer. Quien no me quiere, sabes que olvídate. Pero Jesús dice, versículo 44, pero yo os digo, diga conmigo, Jesús me dice. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¡Wow! Es decir, que cuando en el freeway le corta, mi hermano, déjelo tranquilo. Dios le bendiga y saludo con la mano completa, que no le falten dedos. Haced bien a los que aborrecen. Mire, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es decir, que si alguien literalmente lo está maltratando, usted ofendiendo, Jesús dice, ora por él. Ora por él. No te compliques la vida. Ora por él. Ahí dice, pero yo os digo, Jesús está diciendo, no es mi opinión, es la opinión de Jesús mismo. Porque el reino de Dios tiene una mentalidad superior. Dice, no te comportes como tu enemigo. Cuando usted y yo no comportamos igual que el otro que nos hace el mal, estamos reduciendo nuestra vida al nivel de esa persona. Cuando Dios está diciendo, yo quiero que tú vivas a otro nivel, a un nivel superior, a un nivel espiritual, a un nivel de ver la vida por otro camino, con otra capacidad. ¿Está conmigo? Nos llama a un mayor nivel. Así que yo no debo comportarme como mi enemigo. La segunda cosa que el libro de Romanos me dice aquí, la segunda cosa es que yo tengo que hacer mi parte. Haz tu parte. Hay una parte que usted y yo debemos hacer en este camino. Cuando hay una enemistad, cuando hay una lucha, cuando hay una diferencia, hay una parte que cada persona tiene que cumplir. Entonces, haz tu parte. Si tú haces tu parte, estás avanzando la conversación hacia el nivel que debe ir. Haz tu parte. Mira cómo lo dice Romanos. Dice así. Si es posible, usted sabe que a veces es imposible. Y no le voy a decir la razón, no es que sea imposible. La razón es que hay gente que por más que usted quiera, nunca van a ser su amigo. Y punto. Pero la Biblia todavía está diciendo que yo debo hacer una parte. Si es posible, mire lo que dice aquí. En cuanto dependa de ustedes, en cuanto dependa de mí, dice lo siguiente, vivan en paz con mi compadre. Con todos. Mientras dependa de mí, yo voy a hacer mi parte. Tal vez su parte es tener la conversación, mira, ¿sabes qué? Eso pasó, yo me ofendí, pero ya me olvidé de eso, no te preocupes. Tal vez esa persona nunca más te hable, pero tú hiciste tu parte. Y eso es tan importante porque a veces, si es posible, en cuanto dependa de ti, haz tu parte, vive en paz, quítate ese problema de encima, haz la conversación, perdona a quien tengas que perdonar, haz tu parte, porque si no vas a vivir, ¿verdad? De la misma manera que mucha gente, bueno, es que, bueno, es el cumpleaños de la abuela, pero el primo va a estar ahí, ya van dos veces y nos peleamos, yo no voy para esa fiesta, el primo, va el primo fulano, sí, pues dile a la abuelita que le mando saludo y ya se acabó la cuestión ahí, ¿verdad? No queremos verlo, a veces estamos en el trabajo, déjame yo irme de este lado, pues me encuentro con este por aquí, vamos a pelear. ¿Está conmigo? El vecino fulano que siempre, ¿sabes qué? La Biblia tiene una manera superior y yo tengo que hacer mi parte. ¿Cuál es tu parte? Tienes que cumplirla. Yo no tengo acá para ustedes, pero el versículo 41 y 42 me fascinan de Mateo 5. Si usted tiene su Biblia, léalo conmigo porque yo no lo puse acá, pero quiero que lo vea. Dice versículo 41, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. ¡Wow! ¡Qué complicadito se la pone Jesús a uno! ¿Verdad? ¡Oh, la pusieron ahí! ¡Mira qué bien! Si alguien te obliga a llevar una carga un kilómetro, llévasela dos. Pastor, usted no se imagina, me pidió la troquita para mover un mueble y mudó la casa entera y me devolvió la cuestión sin gasolina. En el servicio pasado uno dijo, amén, parece que le pasó de verdad, ¿verdad? Pobrecito. Dice, si alguien te pide hacer, hey, hale lo extra y se acabó el problema. Y muchas veces esa necesidad de nosotros verlo, ¿sabe lo que Jesús está diciendo? A veces hay que ir un poquito más allá y dejarlo y punto. Y punto. Y todos nosotros en nuestra naturaleza no queremos hacerlo. Yo lo entiendo. Es nuestra naturaleza. Pero Dios dice, no veas todo con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Haz tu parte. Versículo 42 me gusta también. Dice, así que el que pida, dale. Y al que quiere tomar a ti prestado, no se lo rehuses. ¿Y sabes qué? Dalo. Un hermano al final del servicio me dijo, pastor, necesito un préstamo. Le digo, bueno, háblate con el otro porque yo... Dios nos está diciendo algo. Yo hago mi parte. Yo hago mi parte en cumplir la paz, en avanzar el reino de Dios, en hacer lo que depende de mí, en mantener la relación en lo posible. Usted haga su parte. Cada uno de nosotros tenemos, y eso es tan importante. Si dos personas mantienen su posición y uno y el otro no quieren acercarse a hacerlo, nunca se va a resolver la situación. Debe de haber una parte en que viene y dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi parte. Y eso es tan importante para nosotros, mis hermanos, hacer nuestra parte. ¿Sabe por qué? Porque si tú haces tu parte, vas a involucrar a Dios en tu vida. Dios va a venir y ser parte de la solución de lo que tú y yo hacemos cuando hacemos nuestra parte. Yo le conté esa historia hace un tiempo a ustedes, pero Me recordé porque cae como anillo al dedo esa situación. Así que si usted se la sabe, disfrútela ahí por segunda vez. Y si no, mire, escúchela bien. Esto es una historia verdadera, pero en mi país hay muchos huracanes. Hay temporada de huracán en República Dominicana, en la costa este. A veces llegan hasta los Estados Unidos también, en Florida y toda esa área, ¿verdad? En el año 96, si no me equivoco, 98, un huracán, pero bien, bien bravo, que entró a la República Dominicana. Cuando estábamos en nuestra iglesia, digamos que este es el edificio de nuestra iglesia, de este lado hay dos casas, ¿ok? Y de este lado había un negocio. Y de este lado la señora no quería saber nada de la iglesia. Me arrancaba la alabanza del servicio y la señora le prendía un merengazo altísimo ahí a sonar, ¿verdad? A ver cuál suena más duro. Y si no, si se aburría, ¿verdad? Si el servicio se pasaba mucho en la noche, comenzaba a tirarle piedra a las ventanas. ¡Ah, pa! Tuvimos que poner hasta metal en la ventana para que no. Una cuestión horrible. La señora era, pero el mismito, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Atacando a uno. La señora estaba en contra. Es tan increíble. La cuestión es que viene el huracán. Ella era una casita pobre hecha, ¿verdad? Y tenía, era madera con techo de metal. Vino el huracán y se le llevó todo el techo a la casa. Y nosotros fuimos a la iglesia, obviamente, a limpiar la iglesia porque estaba llena de agua y de todo que se metió con el huracán. Limpiando la iglesia, el pastor de nuestra iglesia que estaba allá, ¿verdad? Nos dijo, ¿sabe qué vamos a hacer? Se dio cuenta que la casa de la señora estaba destruida. Y él le pagó a alguien para que le construyera un techo nuevo a la señora. Un techo nuevo. Vino a la iglesia, le consiguieron un techo nuevo, increíble. Al domingo siguiente, ahí estaba la señora en el culto de la iglesia. Nadie pensó, bueno, así se puso agria la cosa, quién sabe lo que va a hacer. Pero la señora le dio su corazón a Dios y hasta hoy día le está sirviendo a Dios, desde el año 96. Escuche bien, y así como ella peleaba contra la iglesia, ahora se pelea con cualquiera que diga algo en contra de la iglesia. ¿Sí? Usted se ganó un aliado. Yo la quiero muchísimo, cada vez que visitamos ella siempre nos saluda, quiere mucho a mi mamá también. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 25, dice versículo 21. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Si tu enemigo te pide un favor, actúa como si nada estuviese pasando. Como si nada estuviese pasando. Aunque por dentro tú sabes que estás frustrado o que algo sucedió, la Biblia dice, ¿sabes qué? Simplemente haz tu parte. Haz tu parte. Versículo 22 dice, y amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Cuando usted le hace bien a alguien que le está haciendo mal, sabe que la persona que está haciendo mal se avergüenza. Dice, oye, yo tan mal que trato a ese. Mira, le sube la presión de todo, ¿verdad? Porque la persona siente, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Y por qué? Mira que lo más importante es ese versículo. Y el Señor te, ¿qué? Te recompensará. Te recompensará. Dios se va a involucrar en tu vida si tú haces tu parte. Y eso me lleva al punto número 3 de cómo tratar con el enemigo externo, cómo tratar nuestra vida con cosas que vienen contra de nosotros, y es deja que Dios haga su parte. Si tú haces tu parte, tú tienes que dejar que Dios haga la suya. Y eso es crucial. Para usted y yo avanzar en el camino con Dios, necesitamos dejar que Dios tome la suya. Si tú quieres tomar la venganza en tus manos, nunca lo vas a hacer tan bien como Dios lo va a hacer. Si tú quieres resolver el problema, haz tu parte, pero deja que Dios traiga la solución final. Esa es la realidad para todos nosotros en la vida. Yo hago mi parte, pero necesito dejar que Dios haga la de él. Y ahí es donde viene lo sobrenatural. ¿Usted sabía eso? Lo sobrenatural viene cuando yo hago lo mío, pero Dios hace lo de él. Yo hago lo natural es orar, pero Dios es el sanador. Lo natural es pedir, pero Dios es quien provee. Lo natural es ir al trabajo, pero Dios es quien te trae la bendición y el favor en lo que estás haciendo. Eso es lo sobrenatural en la vida, cuando involucramos a Dios en algo que usted y yo no podemos fabricar. Simplemente toque el favor de Dios sobre nosotros. ¿Está conmigo? Dejar que Dios haga lo de él. Como en el caso de nuestra vecina. Simplemente hicimos lo nuestro. Vamos a ayudar a construir su techo. Y Dios hizo lo de él. Le ablandó el corazón. Y hoy día la señora es una sierva de Dios. Camino al cielo en su servicio a Dios. Simplemente por nosotros hacer nuestra parte. ¿Qué nos costó comprarle un techo a ella? No costó ni tanto dinero. La iglesia recogió una ofrenda, se le compró el techo a la señora y hoy día ganamos un alma para Dios. Déjame decirte que esa alma costó muchísimo más que el techo que se construyó. ¿Está conmigo? Y también Dios hizo algo tremendo. Y Dios sí es algo bueno. Usted y yo tenemos que tener eso en mente. Que usted no sabe lo que Dios puede hacer. Si se va a ganar al primo que siempre ha estado en contra suya, ¿qué es lo que va a hacer Dios a través de eso? A alguien en su casa, al vecino suyo. Usted no sabe con el vecino qué Dios puede hacer un día. Va a ser el vecino que va a tocar su puerta y sabe que yo necesito oración. Yo sé que tú vas a la iglesia. ayúdame en ese momento. Tú nunca sabes cuándo Dios va a traer esa oportunidad. Mira lo que dice Romanos 12, 19. Dice, no tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de ¿quién? Wow. Dejen el castigo en las manos de Dios. Yo creo que esa es la parte a veces más difícil para nosotros los seres humanos, porque todos deseamos solución al momento, al toque, cuando algo malo ha sucedido, queremos retribución inmediata, queremos de una vez hacer, pero a veces hay que dejarlo en las manos de Dios haciendo nuestra parte, simple y llanamente pidiendo el favor a Dios. Es tan importante, hay muchas casos en nuestra vida, yo le puedo contar bastante de cómo Dios ha puesto esa información. Hace unos años atrás, nuestro hijo estaba en una escuela y tenía una maestra nueva, y la maestra nueva, por alguna razón, era una señora bien complicada, con niños pequeños, una situación bien difícil. Mi esposa iba y ayudaba en el aula simplemente para ver qué era lo que estaba pasando. El niño no quería ir a la escuela, no quería, y nunca ha sido así, siempre le ha gustado ir a su escuela y todo eso, no quería ir a la escuela, no quería hacer la tarea, no quería saber absolutamente nada de eso. Una situación bien difícil. Así que, como padres, mis hermanos, cualquiera dice, ¿sabes qué? Se acabó, vamos a ir a ver al director y vamos arriba y eso, ya estamos planeando. Y oramos una noche, ¿verdad? Con el plan de ir a hablar. Y mi esposa, ¿sabes qué? Le voy a comprar una planta, yo no sé de qué, le regalaron una flor o algo a la señora. La cuestión es que mi esposa, decimos, ¿sabes qué? Todo el mundo, todos los padres estaban en contra de la señora. Todos, es decir, todos los padres ya fueron donde el director, hay que despedirla. Y ella dijo, ¿sabes qué? Vamos a actuar, punto número uno, distinto a nuestro enemigo. Vamos a hacer algo. Hicimos nuestra parte. ¿Cuál era nuestra parte? Hacer algo que podíamos. Le llevamos una flor, ella realmente, yo no fui. Le llevaron una flor o un árbol de algo. Y mis hermanos, desde ese momento en adelante, noche y día la señora, noche y día con el niño, el trato fue completamente distinto. La situación no fue que fue súper mejor, pero fue mucho mejor, simplemente por hacer algo distinto a lo que sentíamos en el corazón. En el corazón era decirle de todo, a ver si la despedían y todo aquello. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a actuar contrario a nuestro deseo. Y Dios nos ayudó, Dios nos dio favor, Dios hizo funcionar, que todas las cosas funcionaran. Y terminó el año y todo se arregló en ese sentido. Y Dios tiene su plan. Cuando usted y yo lo dejamos hacer, Dios lo hace mejor que usted y que yo. ¿Está conmigo? Porque no le deseamos el mal a nadie. No le deseamos el mal a nadie. De hecho, la palabra habla acerca de eso. Proverbios 24 dice así. Cuando yo leí este versículo, me sorprendió tanto. Dice así. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Usted sabe que muchas veces la única manera de nosotros sentirnos que estamos en lo correcto es cuando el otro falla. La famosa expresión en inglés, I told you so. Te lo dije. Te lo dije. Y la Biblia dice, aunque suceda, aunque tú se lo dijiste, no te regocijes. Dios no quiere ver el dolor de nadie. No es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es ese. El deseo de Dios es distinto. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Ah, mira que yo sabía, mira, le pasó lo que le tomaba ese. Ah, bueno que le pase, como dice mi país, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que ver eso. ¿Por qué? Mire por qué. Siguiente versículo, versículo 19. No sea que Jehová, Dios, lo mire, es decir, vea lo que estás haciendo y le desagrade. Wow. No sea que Dios te mire a ti burlándote de tu enemigo y se desagrade Dios. Porque Dios nos llama a estar en un nivel superior, a ver la vida con lentes espirituales, ver la vida de una manera distinta en lo que Dios va a hacer. Dios tiene su forma de retribución. ¿Está conmigo? Dios tiene su manera de arreglar las cosas, de ponerle en el nivel que van, de equilibrar la vida a la manera que Él quiere. Usted y yo tenemos que dejar a Dios resolver eso. ¿Por qué? Porque dice que yo me alegro cuando el enemigo mío se duele. Dice, no sea que Jehová lo mire y se desagrade. Pero eso no es lo peor. Eso fue lo que me tocó del versículo. Mire qué bien. Y aparte de sobre él su enojo. Déjeme explicarlo de esa forma. Si usted y yo nos reímos de nuestro enemigo, ¿se recuerda que el versículo anterior decía que Dios es el que va a vengarse? Cuando usted y yo nos reímos del daño de otro enemigo, Dios quita su mano y no se venga ya. Lo deja tranquilo. ¿Usted sabe que lo mejor que usted puede hacer por su enemigo es orar y permitir que Dios haga algo en su vida? Yo sé que no hay mucho amén para eso, pero no se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que actuemos como nuestro enemigo. Dios quiere que hagamos nuestra parte porque Él va a hacer la suya. y cuando Dios hace la suya, es mucho mejor y superior que cualquier forma que usted y yo podamos hacer. Recuérdese que su enemigo es cualquier cosa que quiere reducirlo a usted, que quiere quitarle a usted de vivir su vida a la plenitud de lo que Dios quiere. Así que en ese día, si tiene algo contrario en su empleo, si tiene algo contrario en su vecindad, si tiene algo contrario en su familia, simplemente dile: Dios, ayúdame en este tiempo a hacerlo a tu manera y no a mi manera. Dame la fuerza, te pongo a esta persona en tus manos, Señor, y quito yo mis manos de resolver la situación a mi manera. Que sea Dios quien cumpla su propósito con ellos. Es Dios quien lo va a hacer. De hecho, Jesús tiene una frase tan poderosa en la palabra de Dios. Dice lo siguiente, dice que cualquiera que le haga daño, está hablando acerca de los niños, a uno de esos niños dice, le más le conviene ponerse una piedra de molino, que no es lo que usted y yo vemos un molino, una piedra de molino es una cuestión inmensa, en el cuello y lanzarse. ¿Sabe por qué Jesús lo dice? Dice porque su Padre cuida de ellos. A mí me tiemblan las rodillas escuchando ese versículo. Jesús acaba de decir, Dios se la averigua cómo pagar en retribución. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es simplemente creer. Nuestro trabajo es simplemente expresar la voluntad del reino, que es hacer el bien y dejar a Dios que haga lo suyo. ¿Sabe por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Termino con esto. Versículo 21 dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el ¿quién? Con el bien. Yo quiero que usted lea esto conmigo y lo cree en su corazón juntos. Vamos a decirlo. Versículo 21, 1, 2 y 3. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y ese es el deseo de Dios para todos nosotros. Que usted y yo comencemos a ver las cosas con ojos espirituales, a ver la vida con el lente de Dios y no con el lente mío. Recuérdate, Jesús dijo, te dijeron, pero yo te estoy diciendo. Te dijeron que hagas esto y aquello, pero yo te estoy diciendo que hagas eso. Te dijeron que tú te vengas o que tú llames o que tú digas, pero yo te estoy diciendo, vayamos a la manera de Dios. No dejemos que el mal, que la dureza de la vida nos venza de hacer el bien, mis hermanos. No dejemos eso, no permitamos que nosotros ahora nos convirtamos tan malos como los otros que nos hacían daños a nosotros. No permitas eso en tu vida, permite que Dios te encamine en la vida a hacer el bien que Él desea para ti. Porque Dios tiene lo mejor para tu vida al frente. No te dejes vencer por el mal en ese tiempo, sino vence el mal haciendo el bien a la manera de Dios. Si Dios habló en ese día, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Dios es bueno y Dios es fiel en esta hora. Ahí está.